Les presentamos ahora al profesor titular de Derecho Canónico, don Enrique Viboy, y a la profesora Almudena Rodríguez Moya, que nos ofrecen a continuación una breve introducción al derecho eclesiástico del Estado y al derecho matrimonial.
Buenas noches. Es costumbre establecida entre los lectores, sobre todo si se trata de estudiantes, el no leer el prólogo del libro que se va a tener como manual de texto, y ello simplemente porque tampoco se presta demasiada atención a las primeras páginas de cualquier libro, pues se piensa que el contenido que merece la pena comienza más adelante. No se tiene en cuenta que en la historia bibliográfica hay prólogos tan famosos como los mismos libros. Piénsese en los prólogos de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Y esto puede ocurrir con el manual de Derecho Eclesiástico del Estado del profesor Souto Paz, que ya hace varios años que lo tenemos como libro de texto, con lo cual el alumno se habrá perdido una enjundiosa visión anticipada de toda la asignatura. Por todo ello, nada mejor que, siguiendo las líneas de dicho prólogo, presentar nuestra asignatura, que, como el alumno sabe, comprende el derecho eclesiástico del Estado, el derecho canónico y el derecho matrimonial.
Las directrices generales de los nuevos planes de estudio de la licenciatura en Derecho incluyen entre las materias troncales la disciplina de Derecho Eclesiástico del Estado. Esta novedad no lo es tanto en el plano académico, pues la enseñanza del Derecho Eclesiástico del Estado se había introducido en las facultades de Derecho por la vía de hecho, como complemento de la asignatura de Derecho Canónico, viniendo así la nueva ordenación a sancionar una praxis académica otorgando al derecho eclesiástico del Estado el rango universitario que ya había alcanzado en las aulas. El contenido de la disciplina de derecho eclesiástico del Estado aparece también descrito en las directrices generales, a saber, la tutela de la libertad religiosa en el derecho español y comparado, reflejos jurídicos, enseñanza, matrimonio, asistencia religiosa, objeción de conciencia, régimen jurídico de las relaciones entre el Estado y las iglesias y confesiones religiosas. El derecho eclesiástico, como rama de la ciencia jurídica, requiere que se definan sus perfiles para hallar su identidad y propia autonomía. Exige además la catalogación de esta parcela del ordenamiento jurídico en el marco de un Estado de Derecho que desde la concepción democrática regula el fenómeno religioso, cosa que se ha de hacer desde una consideración del mismo como factor social en régimen de libertad. El tratamiento del hecho religioso se reconduce y fundamenta en la soberanía nacional que reside en el pueblo español y que proclama como valores superiores de su orden jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. En consecuencia, la Constitución contempla el hecho religioso en su estricta dimensión de factor social, sometido a un tratamiento de índole jurídico-civil, sin ningún condicionante proveniente de una confesión religiosa determinada, pues cualquier directriz de carácter confesional sería algo ajeno a la propia soberanía popular. Por ello, la interpretación de este derecho no debe hacerse a la luz de los principios de la doctrina católica, como era obligado en el régimen anterior, sino de acuerdo con los principios que inspiran la Constitución, entre los que descuella, como el principal, precisamente, el principio de libertad religiosa.
La reflexión doctrinal sobre el principio de libertad religiosa a nivel constitucional llega a la conclusión de que tanto la confesionalidad del Estado como su laicidad, mejor que laicismo que conlleva una carga histórica negativa, derivados de la regulación constitucional, no configuran un Estado indiferente y mucho menos hostil al hecho religioso. La Constitución, fundamento del derecho eclesiástico español, ha establecido un sistema de equilibrio que es respetuoso con los sentimientos religiosos y al mismo tiempo neutral con cada confesión, al proclamar que ninguna religión tendrá carácter oficial y garantizar al mismo tiempo la protección de la libertad religiosa. La Constitución española ha optado por el principio de libertad religiosa, desechando fórmulas históricas de nuestro sistema constitucional como la confesionalidad y el laicismo beligerante. El Estado, al declararse aconfesional, renuncia a efectuar una elección religiosa y reconoce y respeta el pluralismo religioso y, por tanto, todas las opciones confesionales, aun la del ateísmo en régimen de igualdad. La actitud del Estado es, sin embargo, compatible con la postura positiva de reconocimiento de lo religioso como un factor en el que ha de cooperar con las distintas confesiones. Esta cooperación de los poderes públicos con las confesiones religiosas, exigida por el artículo 16 de la Constitución y concretada en forma de acuerdos en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, perfila una valoración por parte del Estado del hecho religioso como factor social positivo, asumiendo el compromiso de protegerlo y proclamarlo, teniendo en cuenta las convicciones religiosas de la sociedad española.
Finalmente, hay que señalar que el derecho eclesiástico no solo nos sitúa ante unos contenidos de derechos específicos del ciudadano, sino también ante unos principios informadores que dotan al derecho eclesiástico español de unidad y de lógica interna, como rama del ordenamiento y de la ciencia jurídica. De estos principios depende la salvaguarda de la identidad y naturaleza del derecho eclesiástico. La tipicidad de estos principios, se ha dicho atinadamente, explica lo que ha sido constante intuición de los cultivadores de este derecho, a saber, que se trata de un derecho de libertad. Este principio, como definidor del Estado en esta materia, supone el reconocimiento pleno del derecho subjetivo de la persona a la libertad religiosa.
Pasemos ahora a referirnos a la segunda parte de la asignatura, al derecho matrimonial, parte que este año ha experimentado una variación que ha completado esta parte terminándose de cubrir una importante laguna que se había producido en la última reestructuración de la asignatura. También a esta parte del segundo parcial o derecho matrimonial se refiere el prólogo del profesor Souto, dándonos razón de su inclusión o anexión al derecho eclesiástico español. Dice así: el estudio de la institución matrimonial dentro del curso de derecho eclesiástico del Estado puede calificarse como ninguna otra de relevante reflejo jurídico del derecho de libertad religiosa, lo cual aconseja su tratamiento especial. El matrimonio religioso, y muy particularmente el matrimonio canónico, tiene una vigencia social destacada en España, de tal manera que en términos cuantitativos supera ampliamente al matrimonio celebrado en forma civil. Esta persistencia, expresión de una larga y arraigada tradición en la sociedad española, no puede menos que tener su exponente en el ordenamiento jurídico español, que no solo reconoce eficacia civil al matrimonio celebrado en forma religiosa, sino que otorga también especial eficacia civil a las resoluciones eclesiásticas declaratorias de nulidad o disolución del matrimonio canónico.
Es en esta segunda parte del programa donde se han producido dos modificaciones, variación a la que nos hemos referido. En la lección 26 se añadió ya para el curso pasado una última pregunta, la número 5, sobre los procesos matrimoniales, referida a los procedimientos tanto civiles como canónicos, pregunta cuya contestación se ha de hacer por el libro de causas matrimoniales. La lección 37 ha sido añadida este año en el programa con un importantísimo tema: derecho comparado, matrimonio civil, matrimonio canónico. Este tema se ha incluido por primera vez en la segunda edición del libro Causas matrimoniales, en un capítulo introductorio al libro que se titula Consideración previa.
Vamos a finalizar con unos consejos prácticos tanto para el estudio de la asignatura como para la preparación de las pruebas presenciales, ante todo sobre el material utilizable en el estudio de la disciplina, que se reduce en este primer parcial al libro de texto o manual de Derecho Eclesiástico del Estado del profesor Souto Paz, editado por la Casa Marcial Pons, imprescindible y no sustituible por otros manuales de cursos anteriores. En cuanto al manual para el derecho matrimonial, segundo parcial de la asignatura, además es imprescindible, como ya hemos dicho, el libro Causas matrimoniales, de los profesores de la asignatura en la UNED, editado por la editorial Tirán Lo Blanc. Ha de tratarse de la segunda edición publicada este año, pues ha experimentado la adición de todo un capítulo correspondiente a la lección 37, que es la que este año se ha añadido. Otro instrumento absolutamente necesario son los textos legales. En el primer parcial, la Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, las leyes de objeción de conciencia y los acuerdos con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas. Y en el segundo parcial, el Código Civil, libro primero, título cuarto, y el Código Canónico, libro cuarto, título séptimo, en los que se trata del matrimonio, tanto civil como canónico. Y finalmente, lo suscrito en esta materia en los acuerdos realizados por el Estado español con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas. Todos estos textos legales vienen recopilados en publicaciones que se titulan Legislación Eclesiástica de varias editoriales, según se reseña al final del programa. Es obligado que el futuro letrado maneje los textos legales.
En cuanto a la prueba presencial o examen, en el primer parcial tiene dos partes obligatorias, un test general y una prueba de ensayo. El test son 22 preguntas con tres opciones, repartidas las 20 primeras lecciones del programa y tiene carácter eliminatorio. La segunda parte del examen son tres preguntas de desarrollo con espacio tasado que es obligatorio contestar. En el segundo parcial o derecho matrimonial, el test general eliminatorio son 20 preguntas y la prueba de ensayo es la resolución de un caso matrimonial del libro de causas matrimoniales. Este caso consta de 5 preguntas test referidas al caso y tomadas del libro, y 3 preguntas a responder con espacio tasado, con que se resuelve el caso, según figura en el libro de causas matrimoniales en el caso correspondiente.
Y nada más, queridos amigos, buenas noches.